Llegó al policía que me pasó el celular para que hable con el ministro Faneo. Era muy fácil hacer un control, inclusive de si ese celular perteneciente a ese policía, por mecanismos técnicos de GPS, estaba en ese local, qué llamadas hizo. En fin, hay muchas tarjetas telefónicas que fueron incautadas en la casa donde nosotros fuimos rescatados, que no fueron periciadas para saber a qué teléfonos celulares se cargaron, por ejemplo. Y muchas otras damos a la fiscalía, sí, muchas diligencias.
¿Podés señalarnos si sufriste algún tipo de persecución por parte del Estado paraguayo en tu calidad de refugiado político desde diciembre del año 2003?
Sí, puedo decir que desde el momento en que se conoció que nosotros estábamos con estatus de refugiados políticos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la República del Brasil, decisión tomada según manifiesto oficial del Ministerio de Justicia del Brasil en forma unánime en el año 2003, el 1 de diciembre. Desde ese momento, altas autoridades, incluido presidente, vicepresidente, fiscal general, se han referido a nosotros como condenados y como criminales, sin debido proceso, sin nosotros tener ningún tipo de condena, sin respetar la presunción de la inocencia y manifestar, según mi parecer, una absoluta independencia del Poder Judicial. Eso ocurrió en los años 2003, 2006, hubieron pedidos del Estado paraguayo para que se cancele nuestro estatus de refugiados políticos en esos años, y se agravó en el año 2010 con una propaganda. Los tres refugiados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Brasil, hecho ampliamente conocido a nivel nacional, no desconocido por las autoridades paraguayas. Esa situación creó imagínese, señor presidente de esta excelentísima corte, lo que significa para una persona o para algunas personas y sus familias tener un Estado que está ofreciendo $100,000 por su captura y nosotros estar viviendo legalmente con residencia reconocida, domicilio fijo en la República del Brasil. Es más, en esa época, el cónsul paraguayo en la ciudad de Curitiba vivía aquí en el mismo edificio donde yo vivo. Esa propaganda del Estado paraguayo de ofrecimiento de recompensa por nuestra captura nunca fue cancelada, por lo tanto está vigente. Y yo tengo que andar en una situación de angustia, de zozobra, de inseguridad, de alteración nerviosa, porque hace 8 años un Estado, el Estado de la República del Paraguay, ofreció $100,000 de recompensa por mi captura y la captura de dos refugiados políticos por el ACNUR, es decir, por las Naciones Unidas, y no tenemos una vida tranquila.
Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas, al señor declarante. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay. El interrogatorio correspondiente. Solicito indicar a la Corte el nombre del
Las preguntas las realizaré yo, Sergio Cosia, Procurador General de la República del Paraguay.
Adelante, por favor.
Antes que nada, saludar a la Honorable Corte, ilustres representantes de la Comisión, ilustres representantes de la querella, señor Secretario. En primer término, quisiera saber si me puede responder el testigo. Si él asistía regularmente a la Fiscalía para revisar la causa penal caratulada como Saturnino Gamarra y otros, sobre privación de libertad, tortura y otros.
Nosotros éramos informados por nuestros abogados del proceso que se estaba dando en esa causa, pero siempre, por supuesto, nuestra disconformidad. Yo he manifestado claramente mi disconformidad a los fiscales con ocasión de la reconstrucción del rescate de mi persona y la del señor Anuncio Martí el del día 30 de enero. ¿Por qué? Porque a esa altura, aún en el año 2002, los señores fiscales no estaban realizando muchísimas diligencias que nosotros considerábamos fundamental para que el proceso vaya adelante y esto no quede en la impunidad. Gracias. Es más, le pedí a los tres fiscales intervinientes, al fiscal Duarte, a Rey y Sánchez, que se retiren de esa diligencia, y participó solo uno de los fiscales, porque la presión que nosotros teníamos como víctimas era tan grande y la frustración era tan grande que no conseguía con esos fiscales.
Y en ese contexto, dígame, ¿usted solicitó o le solicitó a sus abogados de algún tipo de queja por escrito? ¿Presentó alguna recusación o manifestó el ejercicio del auxilio judicial al juez penal de garantía? Es decir, ¿ejerció alguno de los derechos que tenía consagrados en la República del Paraguay?
Señor, en respuesta a la pregunta del representante del Estado paraguayo, voy a decir lo siguiente. En la audiencia preliminar del caso mencionado de secuestro y tortura que sufrimos con el señor Anuncio Martí, hemos presentado, sí, todos los escritos, requerimientos correspondientes ante la jueza Griselda Caballero. Eso ya fue a principios del año 2003. Jueza Griselda Caballero, recuerdo, tomó una decisión de remitir de nuevo el expediente ante la falta de acusación de los fiscales. Tomó la decisión de remitir de nuevo el expediente a la Fiscalía General del Estado porque esta jueza de garantías consideraba servir de base a un juicio oral y público. Entonces, siempre estuvimos, pero nosotros no somos los titulares de la acción penal. Los titulares de la acción penal son los miembros del Ministerio Público y nosotros solo podemos hacer reclamos, mucho menos los medios para dirigir la investigación.
Gracias. Entiendo entonces que no recusó a ninguno de los fiscales. Siguiente pregunta. Si formuló denuncia contra alguno de los agentes fiscales intervinientes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño de sus funciones.
No presentamos porque no valía la pena, en el sentido de que ya en del juzgado de garantías a cargo de la jueza Griselda Caballero tuvimos un punto de apoyo, pero lamentablemente la estructura del Ministerio Público no quiso realizar ninguna acusación, por lo tanto ese proceso quedó sin acusación y fue cerrado después por un problema técnico, no porque la Corte Suprema de Justicia, como en cierta medida se señaló, haya creído que no habían elementos de juicio para llevar ese proceso a un juicio oral. Meramente ese proceso quedó ahí porque no hubo acusación del Ministerio Público.
Gracias. Siguiente pregunta. Diga al testigo si es cierto que su abogado Rubén Lisboa participó de tratativas con el Estado paraguayo en el año 2010 en la negociación de un acuerdo de solución amistosa para poner fin a este contencioso internacional, estableciendo como una de las condiciones su desvinculación del caso de los Santos Saldívar y otros sobre secuestro.
En el año 2009, el procurador Enrique García tomó contacto directo conmigo manifestó que había un interés del gobierno paraguayo de conversar una salida amistosa. El señor Rubén Lisboa se presentó, el abogado Rubén Lisboa se presentó, conversó con el procurador general, el señor Enrique García. Elaboraron una carta de intenciones donde no se tocó ese punto que usted está señalando. Y en el año 2010, ese inicio de tratativa acabó por el hecho de que el Estado paraguayo, como ya dije anteriormente, emitió una propaganda que a mi criterio es ilegal según la ley paraguaya internacional, ofreciendo una recompensa de $100,000 por nuestra captura. Por la captura mía.
Nada más a los efectos de dirigirme a ustedes a fin de manifestarle que obra en su poder el documento que acaba de mencionar, que sí ocurrió, que sí existe. Y en el punto 2, en el punto 3, dice: resolución de la nulidad absoluta en la instancia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay del proceso fiscal. En violación flagrante de sus garantías constitucionales. Relata el doctor Lisboa que los mismos secuestrados fueron secuestrados y torturados por funcionarios policiales y militares del Estado para que ellos mismos se incriminen. Que ellos sean.
Agente, puede, estamos en la etapa del, sí, interrogatorio.
Nada más para, ya para habrá señalar. La
etapa de los. Señor Juan Arrom, ¿nos está siguiendo?
Estoy siguiendo, señor presidente.
Muy bien, muchas gracias. Corresponde ahora el interrogatorio a los integrantes de este tribunal, si así lo desean, a la jueza y jueces. El señor juez Ricardo Pérez Manrique, pregunto si desea intervenir. Adelante, por favor.
Buenos días, señor Arrom.
Buenos días, señor juez.
Yo quería que usted nos contara qué sucedió entre el 30 de enero del 2002, fecha en la cual ustedes, usted y su compañero resultan ubicados, y el momento en el cual usted obtiene el estatuto de refugiado en Brasil. ¿Qué pasó en Paraguay? Y especialmente que me cuente cuáles fueron las razones que lo llevaron a solicitar el estatuto de refugio. ¿Está claro?
Está clara la pregunta, señor juez. Bueno, fíjese usted, es un dato de la realidad actual y siempre ha sido así. El Foro Económico Mundial del año 2018 calificó al Paraguay en cuanto a índice de confiabilidad de sus lugar número 130, índice de 2.1. Siempre tuvimos problemas con nuestro sistema judicial. La falta de acusación del Ministerio Público, en este caso, que afectó a mi persona y a la del señor Anuncio Martí, era un signo grave, un signo peligroso para que yo siguiera residiendo en la República del Paraguay. Nosotros ejercimos un derecho que tiene cualquier ciudadano de cualquier país de pedir protección internacional. Y lo hemos hecho en ese sentido, porque no había garantías con toda la presión que nosotros teníamos dentro del territorio paraguayo, no había garantías para nuestra integridad física, psicológica y para nuestras propias familias. Y decidimos pedir el estatus de refugiados políticos en Brasil bajo protección de las Naciones Unidas. No sé si respondí a su pregunta, señor.
Parcialmente. ¿Usted me puede precisar la fecha en que deja Paraguay, en que se va de Paraguay?
Sí, exactamente el 11 de agosto del año 2003.
Bien. Entre la fecha, entre el 19 de enero, entre el 30 de enero del 2002 y el 11 de agosto del 2003, ¿usted recibió alguna citación, fue indagado, tuvo algún contacto con el proceso penal vinculado con la investigación de un secuestro notorio que había sucedido en esa época en Paraguay?
Sí, efectivamente. Yo tenía un abogado defensor. Seguí, por supuesto, las instrucciones de mi abogado defensor. No se ha participado de muchos procedimientos por haberlos considerado violación del debido proceso. Es más, el secuestro del cual yo fui víctima, un 17 de enero del año 2002, fue con el objetivo de que yo y el señor Anuncio Martí nos autoinculpemos de ese hecho. Y según constan en declaraciones de altas autoridades que yo pude después conocer, después de que fui rescatado, y que coinciden con las que yo estaba recibiendo junto con el señor Martí bajo tortura, de que ese hecho formaba parte de un plan para desestabilizar a la República, para incendiar la República, etcétera. Todo eso consta en los escritos que nosotros hemos presentado. Entonces, esa acusación contra mi persona y contra la persona del señor Anuncio Martí se inició a partir de nuestro secuestro y bajo esa situación y bajo esa condición pretendieron que nosotros nos autoinculpemos de ese hecho.
En esos aproximadamente 8 meses que van desde que a usted lo encontraron en esa casa, usted y a su compañero, y el momento en que usted sale para Brasil, ¿usted tuvo que concurrir a declarar? ¿Fue citado por la fiscalía? ¿Qué tipo de acciones hubieron de parte del Estado?
Me llamaron a declarar, sí, pero por instrucciones de mi abogado yo no brindé ni una declaración en ese caso en específico.
O sea, usted concurrió y dijo que no declaraba.
Mi abogado, yo no presté declaración en ese hecho.
Muy bien. Otra pregunta. En el escrito de la comisión y en el escrito de sus representantes afirman contundentemente que quienes habrían participado de esa etapa en que usted estuvo privado de su libertad habrían sido agentes del Estado paraguayo. Yo le voy a pedir que usted nos cuente cuáles son los elementos que lo llevan a usted a la convicción de que las personas que participaron fueron agentes del Estado paraguayo.
Bueno, los agentes que nos tenían secuestrados y que nos torturaron se presentaron a cara descubierta. En todos los días en que nosotros estuvimos secuestrados, todos ellos actuaban a cara descubierta. Como dije al principio, no decía por nombre a ninguno, excepto uno que yo identifiqué el día 18 de enero del año 2002, que era un militar al cual lo había visto en un momento dado en la antesala del despacho del ministro Silvio Ferreira, en una oportunidad que yo había concurrido al Ministerio de Justicia y Trabajo. De todos los demás yo no conocía su nombre. Solo al ser rescatado y al verificaciones de la prensa de los supuestos agentes que a nosotros nos estaban buscando por un hecho esos mismos agentes, en su gran mayoría, eran los que a cara descubierta estaban actuaban dentro de la custodia que hacían de nuestras personas dentro de las casas y los locales donde estuvimos secuestrados. Entonces, fue a partir de eso que yo identifiqué que ellos eran agentes de la policía principalmente.
O sea que a posteriori usted lo fue individualizando esas personas como agentes del Estado paraguayo, a posteriori de la privación de libertad que sufrió.
Exactamente, señor Rubés, a posteriori, incluso muchos meses después, como el caso del agente policial que me trajo un celular para que me comunique con el ministro del Interior, el señor.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Arrón.
Ricardo Pérez Manrique. Pregunto a Patricio Pazmiño Freire si desea alguna pregunta.
Gracias, señor presidente.
Sí. Adelante.
¿Está? ¿Sí nos está escuchando?
Lo estoy dejando.
Usted estaba en un proceso de actividad política. ¿Podría describir cuál era esa actividad política, el grupo al que pertenecía? ¿Era un grupo de carácter legal o ilegal? ¿Qué se proponían como misión? ¿Qué actividades realizaban?
Sí, señor juez, con mucho gusto. Es un movimiento que se formó después de la salida del régimen militar paraguayo, un movimiento denominado Movimiento Patria Libre de Oriente, un movimiento de carácter legal que actividades tanto electorales como actividades en el ámbito social. Fui inclusive candidato a intendente de la capital. ...1993, elecciones municipales. Entonces, en esa época, al año 2002, estábamos en un proceso de pasar de movimiento a constituirnos como partido político nacional. Entonces, no sé si respondo a su pregunta, señor Rubén.
Sí, quiere decir que era público y notorio que ustedes realizaban actividades políticas a la luz.
Así mismo, señor juez, tanto que, como dije al principio, el día anterior al cual yo fui secuestrado, el día 16 de enero, un día miércoles, acudí a la Radio Nacional, Radio Cardinal, a dar una larga entrevista sobre todo el proceso de desarrollo de nuestro movimiento y sobre el proceso de desarrollo que estábamos realizando ese año a los ante la Junta Electoral del país como partido político nacional.
Y esta información fueron acreditados, fueron documentados en el proceso judicial. Ustedes presentaron pruebas, documentos.
Material periodístico, efectivamente está documentado, eso es de conocimiento público, y más aún fue muy notorio porque cuando nosotros desaparecimos y que en realidad fuimos secuestrados el 17 de enero del año 2002, hubo una sospecha desde un inicio sobre la falsedad de las acusaciones que pesaban contra nuestras personas, porque nosotros éramos, si bien no éramos líderes nacionales altamente reconocidos, éramos sí dirigentes reconocidos en los ámbitos sociales. Entonces levantó sospechas todas las acusaciones que pesaban contra nosotros, principalmente de que nosotros estábamos supuestamente prófugos. El Estado realizó una supuesta búsqueda nuestra en distintos puntos del país, sin éxito. El Estado informó que nosotros estábamos pidiendo en ese tiempo asilo, cosa que no era ajustada tampoco a la verdad. Entonces, esos 14 días en que nosotros estuvimos secuestrados, fue más notorio aún el hecho de que nosotros proveníamos de un movimiento político de actuación legal en la República del Paraguay.
Gracias. En el detención o de secuestro que ustedes denominan, ¿fue únicamente dar la autoinculpación de ustedes o también era referido a sus actividades políticas? ¿No averiguaban sobre el destino del dinero del secuestro? ¿Qué era lo principal que en estas... ¿Cuál era el objetivo principal o los objetivos principales que buscaban quienes les retenían?
Bueno, el objetivo principal era la autoinculpación y de que aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización y de que si supuestamente el dinero producto de ese hecho criminal sería utilizado para acciones políticas de desestabilización. Claro, desde un principio, ¿cuál fue el condicionante? Yo tenía que asignar porque nuestra facción política, nuestro movimiento político, era un movimiento aún pequeño, en crecimiento, en desarrollo. No teníamos representantes parlamentarios, pero nosotros era establecer una cabeza de puente hacia otras facciones políticas más fuertes, más importantes y ciertos empresarios que en aquella época estaban enfrentados al gobierno. Entonces, se nos pretendió utilizar para ese cometido, pero nosotros en ningún momento, yo en ningún momento, el señor Martí tampoco, en ningún momento accedió afirmar esas declaraciones, porque evidentemente iba a ser una declaración falsa y no correspondía.
¿No había particular interés en saber el destino del dinero?
No, en particular no. El interés principal se centraba en, como le reitero, señor juez, en firmar aquellas declaraciones. Del interés monetario es una versión que lógicamente existió, pero fundamentalmente provino de los mismos agentes responsables de nuestro secuestro y tortura para tratar de desvirtuar en cierta medida los hechos de los cuales nosotros fuimos víctimas.
Usted ha afirmado insistentemente que fueron objeto de torturas, de tratos crueles. ¿Por qué razón, luego de que quedan libres, optan por ir a certificar su situación física y no fueron a una entidad pública de salud?
Señor juez, le explico la situación. Cuando nosotros fuimos rescatados, fue un momento de confusión, de tensión. Nadie está preparado para enfrentar una situación como esa. Y yo, cuando me preguntaron, dije, yo tengo seguro en este hospital, vamos a este hospital. Además, porque era un hospital privado, yo me iba a sentir más seguro que en un hospital público, por cuanto que los propios agentes del Estado, nosotros visualizamos que eran responsables de la situación por la que habíamos pasado. Entonces fuimos a ese hospital privado, se constituyeron 13 médicos para hacer la revisión médica, y dentro de esos 13 médicos, señor juez, estaban presentes 3 médicos del Estado. Si mal no recuerdo, eran 2 médicos que actuaban en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y un médico en el del Ministerio Público. Entonces,